Vamos a revisar los avances y las dificultades de los logros que en la rendición de cuentas del año pasado habíamos priorizado y reiteraremos los retos para este año. Iniciemos con un grupo de tres logros que hacen referencia a las instituciones vinculadas al sector de la protección social. El primero de ellos, en el cual se presentan varios e importantes cambios, se refieren a entidades del orden nacional, públicas o con participación estatal, y al sistema de subsidio familiar. Primer cambio, la nueva EPS. Hace un año, bajo la dirección del doctor Héctor Cadena, se hizo un proceso de traslado sin suspender la prestación del servicio para los cerca de 3 millones de afiliados. En junio del presente año, según las encuestas, el 81% de los usuarios manifestaban satisfacción con los servicios de la entidad. Lógicamente, existen ciertas dificultades que a su vez se convierten en el reto de la nueva EPS. En algunas regiones, por ejemplo, se quejan de una oferta insuficiente de especialidades médicas, lo cual afecta la oportunidad de algunas consultas y de algunos procedimientos. Otro tema del cual se quejan los usuarios es la entrega de medicamentos, que aunque ha mejorado en el consolidado nacional, en algunas regiones parece que persiste este problema. Segunda entidad reestructurada o creada, positiva. Es el resultado de la cesión de activos y pasivos a título oneroso que el Seguro Social le hace a la Previsora Vida de su negocio de riesgos profesionales. Inicia actividades en septiembre del año 2008 bajo la dirección del doctor Gilberto Quinch. En estos 10 o 11 meses de actividad, 20.000 empresas nuevas han tomado la decisión de afiliarse a Positiva, lo que implica que de 2 millones de afiliados, la entidad pasó a 2.700.000. ¿Quiere esto decir? Que en este corto tiempo, esta nueva empresa ha tenido un crecimiento del 35%. El reto de Positiva, seguir consolidando su participación en el sector y mejorar el impacto de todas aquellas acciones que conjuntamente realizan con las empresas y que busca prevenir los accidentes de trabajo. Tercera entidad que ha sufrido una transformación, Caprecon, entidad que funciona bajo la dirección del doctor Carlos Tadeo Giraldo. Durante su gestión, doctor Giraldo, que nos acompaña acá, Caprecon ha aumentado 143% el número de asegurados. Hoy, 3.400.000 afiliados tienen carnet de Caprecon. En algunas regiones, por ejemplo, en el departamento del Chocó, esta entidad, con el ánimo de asegurar y mejorar el acceso y mejorar la prestación de servicios, ha fortalecido la presencia como institución prestadora de servicios de salud. El reto de Caprecon es acelerar el flujo de los recursos y mejorar la cartera con la red prestadora de servicios. Para esto se necesita acelerar la depuración de las bases de datos y recuperar la cartera que tiene pendiente con un número importante de entidades prestadoras de servicio en el país. Otro instrumento fundamental para la cohesión social del país es el sistema de subsidio familiar. La superintendente de subsidio, la doctora Flor Géneco, ha liderado un proceso que busca, entre otros, la racionalización del número de cajas de compensación. Hace 7 años existían 56 cajas, hoy hay 46. En algunos departamentos, como por ejemplo en el Valle del Cauca y en el Tolima, hay unos acuerdos de fusión o de absorción, lo cual permitirá, sin ninguna duda, mejorar la competitividad y le dará mucha más racionalidad al sistema de subsidio familiar. Para cerrar esta primera parte que hace referencia al fortalecimiento de las instituciones del orden nacional, es importante definir el reto, que aunque no es fácil, es apasionante. ¿Cuál es el reto? Crear y poner en funcionamiento Colpensiones. Será la entidad encargada de manejar el régimen de prima media y ayudará inmensamente para poder implementar el programa de beneficios económicos periódicos. Pasemos ahora al logro número 2, mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud. Esto tiene que ver fundamentalmente con las entidades del orden territorial. Miremos qué ha pasado. 49.000 entidades prestadores de servicios de salud, óigase bien, 49.000, entre clínicas, hospitales, centros de salud y consultorios, están hoy habilitados, lo que muestra un importante avance en la implementación del sistema de calidad. Complementario a este proceso de habilitación está la acreditación, 15 entidades ya están acreditadas y hay escogidas 105 entidades públicas que fueron seleccionadas para que conjuntamente con un número importante de entidades privadas busquen la acreditación. Proceso este que permitirá, sin ninguna duda, mejorar la calidad del servicio prestado por estas instituciones. Aprovecho este momento para reconocer y simultáneamente para agradecer al doctor Fabio Tobón y a todo el equipo del ICONTEC, pues en marzo de este año obtuvieron la acreditación internacional para certificar instituciones de salud, siendo hoy la única entidad a nivel latinoamericano que puede hacer este reconocimiento. Sin ninguna duda, es ese un paso importante para el sector de la salud de nuestro país. Todo este proceso de habilitación, de acreditación, va acompañado por el programa de reestructuración y transformación de las entidades hospitalarias públicas. En este programa hay dos frentes distintos: el de los hospitales públicos del orden territorial y el de las antiguas clínicas del Seguro Social. En el primer frente, el de los hospitales públicos, hay 211 entidades que han sido reestructuradas, lo cual ha exigido una inversión por parte de la Nación de cerca de 755 mil millones de pesos. En el segundo caso, las clínicas del Seguro Social se han transformado, se han renovado 10 clínicas que podría uno decir que volvieron a nacer. Ejemplo de este proceso se puede observar en las clínicas de Bogotá, de Medellín, Cartagena, Cali y Santa Marta, entre otros. Habilitación y acreditación, la transformación y la reestructuración se complementan lógicamente con otros mecanismos orientados al fortalecimiento de la red prestadora. Estoy hablando de las zonas francas y del Plan Vallejo, medidas que promueven nuevas inversiones y facilitan la renovación de los equipos en instituciones ya establecidas. Han sido aprobadas hoy 3 zonas francas y hay una en estudio, hay una preaprobada, lo que implica una inversión por parte de estas entidades de 260 millones de dólares para mejorar la infraestructura de salud. 2 ejemplos rápidamente: la de Río Negro, desarrollada por el Hospital San Vicente de Paúl, tiene hoy una inversión proyectada cercana a los 200 mil millones de pesos. El otro ejemplo es el proyecto de Ciudadela de Salud, construida al norte de Bogotá, en el municipio de Sopó. Y hay 7 nuevos proyectos en diferentes zonas del país que han expresado su interés en utilizar este importante instrumento. En un mundo globalizado e interconectado, hablar de fortalecimiento y optimización de la red sin hacer referencia a las telecomunicaciones es imposible. 769 hospitales públicos se han conectado a Internet a través del programa Compartel en el transcurso de los últimos años. Nuestro reconocimiento y agradecimiento al Ministerio de Comunicaciones y muy especialmente a usted, ministra. Muchas gracias por su entusiasmo y por su compromiso con el sector social. Esta interconexión, esta autopista de informática, permitirá fortalecer los procesos de administración y capacitación, recolección y análisis de la información y podrá, mejor dicho, deberá impactar en la calidad y oportunidad con que los colombianos recibimos los servicios de salud. Ahora bien, estos avances en procesos de acreditación, reestructuración, transformación, interconexión, ¿de qué nos sirven? ¿Son acciones aisladas o permiten el diseño y propuestas de un reto importante? La respuesta es sencilla. Conjuntamente con el ministro de Comercio, doctor Luis Guillermo Plata, creemos que la salud se puede convertir en uno de los sectores de la economía de talla mundial. Debemos, tenemos que pasar a ser un país exportador en servicios de salud, lo cual tiene que impactar en el mejoramiento de la calidad y atención que recibe nuestra población. Para eso, para facilitar el proceso que permita alcanzar ese reto, el año pasado definimos el tercer logro: modernizar los sistemas de información. 13 mil millones de pesos invertidos permitieron desarrollar el sistema de información de la protección social. Ojo, este sistema no es solo para la salud, incluye todo lo que tiene que ver con la protección social, es decir, pensiones, riesgos laborales y programas de asistencia social, entre otros. El reto en este tema es terminar el proceso de depuración de la información y lograr la interconexión de todos los subsistemas. Esto permite, entre otros, que en los próximos meses los colombianos tengamos una sola ventanilla para la afiliación a los sistemas de protección social y nos permitirá acelerar el desarrollo que busca implementar, entre otros, la historia médica sistematizada. Cuarto logro, evaluación del sistema de salud. Hemos desarrollado, financiado, recopilado y analizado estudios realizados por distintas entidades. El reto que tenemos es utilizar toda la información en la orientación de las decisiones que el sistema está implementando en el transcurso del presente año. Sin ninguna duda, estos estudios serán de gran utilidad en las decisiones que permitirán cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional. El quinto logro es la atención en salud. Para poder acceder a los servicios de salud es necesario romper las barreras más frecuentes e importantes que tiene la población, la barrera económica. Esta se puede superar a través del aseguramiento, sin que quiera decir que toda persona que tiene carnet y que está asegurado tiene buena y oportuna atención en salud. Para romper esta barrera, la barrera económica, el Gobierno, el Congreso de la República, el Consejo Nacional de Seguridad Social reformaron, aunque no todos lo sepan, reformaron la Ley 100 y le apostamos a la universalización. En su gobierno, presidente, en este gobierno del corazón grande, hemos incrementado un 36% el número de afiliados del régimen contributivo y 122% el número de cupos financiados en régimen subsidiado. Hoy cerca de 40 millones de colombianos tienen aseguramiento en salud y están financiados 4 millones de cupos adicionales. ¿Qué quiere decir con esto? Que este año tenemos los recursos para alcanzar la universalización. Para aquellos que sin hacer análisis dicen tranquilamente que en este gobierno solo hay plata para la seguridad democrática, quisiera decirle que en los últimos años el sector de la salud ha tenido un incremento real. Hoy ya se viene un incremento real del 24% de los recursos para la salud. De 15.8 billones de pesos en el 2005, pasamos a casi 20 millones de pesos en el 2009, lo cual permite, como lo dije anteriormente, alcanzar la universalización. Otro reto importante y necesario para impactar la atención en salud es la revisión y actualización del Plan Obligatorio de Salud, la unificación del POS, el cual fue ordenado por la Corte Constitucional, el Consejo Nacional de Salud, la Comisión de Regulación y el Gobierno han contratado un importante grupo de expertos nacionales e internacionales para que nos ayuden en este propósito. Próximamente presentaremos resultados en este tema. Me preocupa, y lo tengo que decir claramente, me preocupa inmensamente el comportamiento de los llamados servicios no POS, servicios que en el modelo inicial de la Ley 100 no fueron incorporados ni incluidos en el sistema, ni mucho menos en los cálculos económicos realizados. Solo el año pasado, sin incluir lo asumido por los departamentos, el FOSIGA pagó 1.200.000 millones de pesos para cubrir el recobro de 285.000 ciudadanos. De continuar con este crecimiento, estaremos poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema. Este incremento de recobros llevó a que el sistema enfrentara un problema operativo que ha impactado el flujo de recursos. Las EPS dicen que se les adeuda cerca de 700.000 millones de pesos, cifra que no comparte el Ministerio. La Corte ha ordenado pagar aquellas cuentas que efectivamente se deban. Ojo, solo las que efectivamente se deban, y autorizó el rediseño del sistema de recobros, lo cual está en proceso de implementación. En este punto, el reto es la revisión y la unificación en el corto plazo del POS de los niños y el diseño de mecanismos que permitan enfrentar los problemas derivados de los servicios no POS, no solo en el orden nacional, sino también en el orden territorial. El segundo reto en este tema es el fortalecimiento de los programas de promoción y prevención y la implementación de modelos de atención primaria para la población. Un ejemplo para resaltar fue la aprobación por parte del Congreso de la Ley Antitabaco, que busca ayudar a regular el comportamiento de la sociedad frente a su consumo y comercialización, previniendo así enfermedades crónicas que en este momento son la primera causa de muerte en Colombia. El sexto logro planteado el año pasado era servicios para la población vulnerable. Este logro se ha visto apoyado por decisiones como la del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que priorizó la ampliación de cobertura en zonas rurales y en la población vulnerable. Estos esfuerzos han estado acompañados por programas como los que nos mostrará posteriormente la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No entraré en detalles ni mencionaré programas orientados a los desplazados, a las comunidades afrocolombianas o a los indígenas. Algunos de ellos fueron incluidos dentro de la presentación en la anterior intervención. Por lo tanto, me concentraré en programas dirigidos a la población discapacitada y quiero en este momento resaltar tres componentes. Primero, registro y localización de esta población. Segundo, ayudas técnicas a través del fortalecimiento de bancos y la creación del programa Volver. Y tercero, el mejoramiento de centros y unidades de rehabilitación y programas de reinserción social. 855 municipios ya hicieron la tarea y tienen el registro terminado. Con el apoyo de la vicepresidencia, que ha impulsado enormemente este tema, estamos seguros que en los próximos meses la totalidad de los municipios habrán terminado este importante instrumento de información. En capacitación, hay un importante instrumento de reinserción laboral. El SENA ha hecho un importante esfuerzo. En el último año, 21.000 cupos fueron solicitados por personas discapacitadas. En total, 1.300.000 cupos fueron destinados en el año 2008 a personas de los grupos vulnerables. Ojalá podamos ampliar este tipo de programas que tienen un enorme impacto social. Como parte de la solución para las ayudas técnicas, complementarios a los bancos de ayudas, se creó el programa Volver, que busca favorecer la autonomía de las personas con discapacidad, como es el caso de doña Dina María Díaz, mujer de 66 años que habita en un municipio de Cundinamarca. A personas como ella se les está entregando más de 19.000 ayudas técnicas, dentro de las cuales se encuentran audífonos, lentes intraoculares, sillas de ruedas, bastones o muletas, entre otros. Para poder llegar a las zonas más marginadas, donde muchas veces habita población vulnerable, no solo discapacitada, sino vulnerable, fortalecimos el programa de telemedicina. 92 instituciones distribuidas en 20 departamentos prestan algún servicio de telemedicina. Esto ha permitido que regiones como el Chocó, que nunca había tenido cuidados intensivos, puedan hoy ofrecer a sus ciudadanos este tipo de servicios. El siguiente objetivo planteado el año pasado es el mejoramiento de la inspección, vigilancia y control y la lucha contra la evasión. Quiero iniciar por uno muy duro, difícil de implementar, responsable de varias de las canas que me han salido, pero que fue a muy buena hora, sostenido por el equipo técnico del Ministerio. Hago referencia a la planilla única de pagos, la PILA. Este instrumento se ha convertido en un excelente mecanismo para el control y la lucha contra la evasión y la elusión y nos ayuda a recolectar cantidad de información. Aunque existen otros instrumentos nacionales sobre los cuales se ha trabajado, quiero hacer referencia a las obligaciones que en cada una de las instancias territoriales se deben realizar para asegurar el funcionamiento del sistema de inspección y vigilancia. Aquí todos tenemos alguna responsabilidad. Por ejemplo, los municipios son los responsables, entre otros, de realizar la interventoría del régimen subsidiado. Se ha adelantado un proceso que ha permitido que cerca de 250 firmas estén habilitadas para desarrollar esta actividad. Personalmente creo que son muchas. Ojalá pudiera concentrarse y especializarse para que pocas, pero conocidas y respetadas firmas pudieran hacer esta labor. En los departamentos se ha hecho un enorme esfuerzo para fortalecer la red de vigilancia epidemiológica. En los últimos años hemos destinado 28.000 millones de pesos para ayudar en su fortalecimiento, complementando de esta forma el trabajo que a nivel central hacen los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. Esto servirá, como lo ha hecho el laboratorio, por ejemplo, del Distrito Capital, para ayudar a enfrentar el reto que significa la llegada del virus AH1N1. Así como los municipios y los departamentos tienen su responsabilidad a nivel nacional, la superintendencia tiene un enorme reto: fortalecer el sistema de inspección y vigilancia. ¿Qué ha pasado? De 4.000 millones de pesos en sanciones en el 2002, pasamos a 31.000 millones de pesos en lo corrido del presente año. Eso significa un incremento del 600%. De 180 visitas en el año 2002, pasamos a 2.000 visitas el año pasado. La superintendencia, para fortalecer sus actividades, ha realizado convenios con otras entidades, como es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual permite aplicar en el sector salud experiencias ya desarrolladas en otros sectores. El reto en este tema, doctor Mario Mejía, superintendente de salud, es asegurar el cumplimiento de las normas, entre otras, el límite de integración vertical y evitar el abuso de la posición dominante. El octavo logro tiene que ver con enfocar esfuerzos en tres temas laborales, tres prioridades. Primero, la protección a sindicalistas. Segundo, el fortalecimiento del acuerdo tripartita. Y tercero, la disminución de la tasa de desempleo y la lucha contra la informalidad. En el primer tema, protección a sindicalistas, debemos revisar dos componentes. la abolición de las muertes violentas y la lucha contra la impunidad. En el año 2001, 205 personas pertenecientes al movimiento sindical fueron asesinadas, sin que esté demostrado que en todos los casos su actividad sindical haya sido la causa del homicidio. El año pasado, esta cifra disminuyó a 38, lo que representa un descenso del 81%. Aunque es un avance importante, el gobierno no está tranquilo. No debemos tolerar ni una sola muerte violenta producto de nuestra forma de pensar, de nuestra convicción o de cualquier otra diferencia que pueda existir. Este avance está directamente ligado a la lucha contra la impunidad. Gracias a la colaboración de la Fiscalía General y del Consejo Superior de la Judicatura, se crearon distintas instancias dedicadas a combatir la impunidad. Esto se complementa con un programa que ha montado la Policía Nacional de Recompensas. Como resultado, se han incrementado las condenas. Hasta el año 2001 se habían producido 2 condenas. Del 2002 a la fecha hay 205 sentencias, que ha llevado a que 305 personas hayan sido condenadas y de ellas 185 estén hoy en la cárcel. Otro avance importante que ayuda en la lucha contra la impunidad fue la aprobación por parte del Congreso de la República de una ley que en asesinato de sindicalistas aumenta la pena de 25 a 40 años y amplía de 20 a 30 años el periodo de prescripción. En el desarrollo del acuerdo tripartita, la presencia de la OIT juega un papel muy importante. Esta entidad logró el apoyo del gobierno como de Canadá y Suiza, lo cual permite el fortalecimiento de la asesoría técnica que ofrece a los programas que bajo su coordinación se ejecutan en el país. El tercer elemento de lo laboral es un tema complicado en Colombia y complicado en el resto del mundo: la tasa de desempleo. La OIT calcula que este año, solo este año, producto de la crisis económica, 50 millones de personas quedarán desempleadas y más de 200 millones de trabajadores enfrentarán una situación de extrema pobreza. Colombia no es ajena a esta situación. Presidente, no logramos continuar con la tendencia que traíamos desde el año 2013 en la disminución de la tasa de desempleo. En junio del año 2002, la tasa era de 16.2. En el mismo mes del año pasado fue de 11.2. En el último año se volvió a incrementar, llegando a 11.4. El impacto de la crisis económica, porcentualmente hablando, es más pequeño acá que en otros países. A diferencia de muchos de ellos, en Colombia no observamos que exista destrucción de empleo. Por ejemplo, el último año el DANE reporta la creación de 1.400.000 empleos. Al revisar el comportamiento de los aportes, por ejemplo, a las cajas de compensación, vemos un incremento en el número de afiliados. De todas maneras, los empleos formados no han sido suficientes para absorber la población económicamente activa y producto de eso se incrementa la tasa de desempleo. 11.4 representa un enorme problema para el país. Ahora bien, ¿cuáles serán los principales retos en el tema laboral en este año? Tenemos que fortalecer la vigilancia y vamos a incorporar 212 nuevas personas al sistema de vigilancia y vamos a seguir con la implementación de la oralidad en la justicia laboral. Continuaremos apoyando el acuerdo tripartita y el reto más importante y el más complicado también será mitigar el impacto que sobre la tasa de desempleo y la formalidad tendrá la situación económica mundial. Para este último reto, seguiremos impulsando el plan anticíclico, no solo para aumentar la inversión en las diferentes regiones del país, sino para incrementar la retención de la población y simultáneamente mantener o fortalecer los programas que ayuden en la cohesión social. Varias entidades participan en el desarrollo de este plan. Quisiera resaltar la participación, por ejemplo, de las cajas de compensación, del SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por eso en el noveno y en el décimo logro vamos a observar el avance, las dificultades y los retos de estas últimas dos entidades adscritas al Ministerio de la Protección Social. Arranquemos por el SENA. En el año 2002, 1.100.000 cupos. En el año 2002, 1.100.000 cupos. En el año 94 eran 700.000 cupos. El año pasado, un poco más de 6 millones de personas pudieron acceder al SENA. Esto significa un crecimiento de más de 420%. En el año 2012 el presupuesto del SENA fue de 930 mil millones. Este año es casi de 1.5 billones de pesos, estoy hablando en pesos constantes. En recientes encuestas la percepción de la población, el SENA aparece como la entidad de mayor reconocimiento en el país. ¿Qué pensarán aquellos, porque no los he vuelto a escuchar, hablando del SENA, aquellas personas que decían por allá en el año 2002 que si ganaba el presidente Uribe se liquidaría esta entidad? Su director, el doctor Darío Montoya, al igual que posteriormente lo hará la directora de Bienestar, nos recordarán el logro del año pasado, qué ha venido sucediendo, las dificultades y los retos. Doctor Darío, buenos días. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son los principales logros del SENA en este último año?
Ministro, señor presidente, el año pasado el SENA le llegó a 6.043.000 colombianos en todo el territorio nacional. El logro importante en este caso es que hoy todos los municipios de Colombia tienen programas del SENA. Lo hicimos con la participación de cerca de 22.000 instructores a través de 267 sedes propias, pero quizás lo más importante es que pudimos generar alianzas con todos los alcaldes del país, gobernadores, otras instituciones y en general con 3.700 empresas del sector privado. Tenemos hoy convenios en ejecución que nos permite llegarles con programas de actualización y formación profesional a todos los colombianos. También este año, si bien esperamos llegar a 6.5 millones de cupos en todos nuestros programas, incluidos 440.000 cupos de los programas de nivel superior, que son los de técnico y tecnólogo, debo destacar que para diciembre debemos tener al menos 1 millón de jóvenes estudiando inglés con el SENA. Hoy son 695.000 personas. Y de la misma manera, 2.5 millones de personas deberán acceder a nuestros programas virtuales en eventos que han supuesto que algunos días inclusive se inscriban más de 18.000 colombianos diariamente, que supone un esfuerzo tecnológico bien importante. Ministro, el esfuerzo entonces más importante que tenemos que garantizarle al país es presencia en todo el territorio nacional de los programas del SENA.
Darío, dos preguntas rápidamente. ¿Cuáles son los principales retos y cuál es el papel del rol o el rol del SENA dentro de la política anticíclica?
El reto más importante que mantiene el SENA es ofrecer programas flexibles, programas que anticipen necesidades de las comunidades, de las empresas. Y diría yo también, o sea, un SENA pertinente, diría también un SENA que se mantenga gratuito para todos los colombianos. Recuerde que más del 76% de los jóvenes que vienen al SENA, hombres y mujeres, son de los estratos 1 y 2 de este país y el SENA, con su formación gratuita como entidad pública, les permite a todos llegar, recibir la mejor formación, de la mejor calidad, cambiar su vida y salir luego a cambiar este país.
Muchas gracias. Doctor Darío, felicitaciones y agradecimientos para usted, para el Consejo Directivo.
Una entidad líder, se parte de las 427 entidades reformadas por este Estado, por este gobierno. Se le quitó a esa entidad el control politiquero, una reforma de mucho fondo y los excesos de organizaciones gremiales y sindicales.
Presidente, déjeme recordarle estos datos. Año 94... que estábamos haciendo una apertura grande y solo capacitábamos 700.000 personas en el SENA. Año 2002, 1.100.000. Este año, ¿cuánto va a ser, Darío?
En todos los programas del SENA, este año vamos a llegar a 6.5 millones de personas. Pero quiero destacar nuevamente entonces la cifra de 440.000 cupos de programas de técnico y tecnólogo en este año 2009, incluidos el componente del programa adicional de 250.000 cupos que hace parte del programa anticrisis con el que el SENA, digamos, aporta a las dificultades en este momento.
Jóvenes estudiando inglés y meta.
Presidente, en este momento hay 695.000 jóvenes, hombres y mujeres de Colombia estudiando inglés y la meta es en diciembre tener 1 millón de cupos de colombianos estudiando inglés en el SENA.
¿Qué porcentaje de los profesores está en San Andrés y Providencia?
Hay 441 profesores en San Andrés y Providencia, de ellos 42 son en Providencia y en total en inglés vamos por 860 profesores de inglés.
¿Qué tal la calidad de la transmisión satelital desde San Andrés y Providencia?
Pues supone un esfuerzo tecnológico muy importante, pero creemos que con lo del cable nos va a ir mucho mejor porque a veces hay dificultades.
Se ha contratado por el Ministerio de Comunicaciones el cable.
Presidente, de verdad quería darle las gracias a Darío, al Consejo Directivo. Insisto que allí hacen parte los trabajadores y los representantes de las centrales obreras, entre otras entidades, hacen parte del Consejo Directivo, a su equipo de trabajo, doctor Darío, a la totalidad de los trabajadores y de los estudiantes del SENA, nuestro agradecimiento. El décimo y último logro tiene que ver con la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el año 2002, el Instituto atendió en sus programas 6 millones de personas. En el año 2002, 6 millones, recordemos esa cifra. El año pasado fue poco más de 12 millones de personas. En el año 2002, el presupuesto del Instituto fue, en pesos constantes, de 1.5. Este año, un poco más de 3.1 billones de pesos. La directora del Instituto, la doctora Elvira Forero, también participará o participa con nosotros en este ejercicio. Doctora Elvira, ¿cómo vamos en la atención en nutrición de la infancia y la adolescencia en el país?
Muy buenos días, muy bien, ministro. Vamos avanzando sustancialmente en las distintas modalidades de atención. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar avanza en la atención de hogares de bienestar. En hogares comunitarios y en hogares infantiles atiende 1.300.000 niños. En el desayuno infantil con amor estamos atendiendo 185.000 niños y con el programa Leches para Todos del Ministerio, con el Ministerio de Agricultura, 190.000 más, es decir, estamos atendiendo 1.375.000 niños con leche, con desayuno infantil en el país. En el programa de recuperación nutricional, con los centros de recuperación nutricional, estamos atendiendo alrededor de 2.400 niños. Son 68 centros de recuperación, 26 en Antioquia, varios creados, presidente, en la zona indígena, en municipios como Mistrató, como Santa Lucía, Pueblo Rico, Risaralda, varios en Nariño, en Barbacoas, en Tumaco, en El Charco, en El Charco, en la zona del Diviso, y de esta forma estamos buscando cumplir con el objetivo de desarrollo del milenio, que es pasar de nutrición global del 7.1 al 3% en el 2015.
Doctora Elvira, ¿por qué no hablamos un poquito de lo que es la cualificación de la atención en la primera infancia, independiente del tema de números, el tema de la cualificación?
Bueno, en primera infancia es importante, ministro, hablar de números. Estamos haciendo un avance bien importante. Creemos que finalizando este año y entrando el año entrante vamos a lograr la plena cobertura, presidente, en niños de SISBEN 1 y SISBEN 2 en el país en primera infancia. El ICBF atendiendo casi 3 millones, estamos atendiendo actualmente 2.900.000 niños. Con el Ministerio de Educación vamos a atender al final de este año 300.000 niños y con Familias en Acción en este momento en componente nutricional se están atendiendo 1.642.000 niños. Básicamente nos falta por atender en primera infancia 306.000 niños. Con la posibilidad de financiación, presidente, porque vamos muy bien en el parafiscal, vamos bien en el recaudo del parafiscal, 43.000 millones de pesos más que lo presupuestado, con un presupuesto que estaba previsto con un crecimiento del 5% del PIB, con el 5% de la economía. Con estos recursos pensamos que es posible lograr la plena cobertura, inclusive finalizando el año en estos distintos programas. En cualificación, básicamente tenemos el mejoramiento de las madres comunitarias con la tecnología en primera infancia. Tenemos también la formación adicional en los agentes educativos del desayuno infantil con amor y, por supuesto, la infraestructura especial de atención a la primera infancia, los hogares múltiples, los jardines sociales, etcétera. En este momento, presidente, hay 1.977 obras en ejecución, mantenimiento, adecuación y 850 aproximadamente nuevas obras, jardines sociales, etcétera. Con estos jardines sociales, hogares múltiples, centros de infancia, 14 en Chocó, por ejemplo, en alianza con el Ministerio de Educación, queremos lograr la atención especial integral a la primera infancia, espacios adecuados, dignos, que posibiliten toda la posibilidad de desarrollo y bienestar para los niños en el país. Y además, presidente, creo que hacemos parte de la política anticíclica porque estos recursos, el COMPE 115, el COMPE 123, además de permitir el desarrollo de esta infraestructura, del presupuesto del ICBF, del Ministerio de Educación, estamos logrando crear alrededor de 38.000 empleos directos en el desarrollo de estas 1.977 obras en el país.
Muchas gracias, doctor Elvira. Queridos televidentes, este avance combina logros y satisfacciones.
Ministro. Dígame. Usted dio ayer una cifra de ¿Cuántos eran los beneficiarios de bienestar familiar en niños? ¿Cuántos son? Quiero repetirla.
Presidente, en el año 2000... A ver, déjeme arranco por el año 94. En el año 94, doctora Elvira, si mal no recuerdo, el bienestar familiar atendía 4 millones de beneficiarios. 4 millones de beneficiarios. Del año 94 al año 2002, subimos a 6 millones de beneficiarios. Y del año 2002 a esta fecha, hemos subido a 12 millones. O sea, hemos duplicado en el transcurso de estos últimos años la atención del instituto.
Porciones alimentarias que se entregan diariamente.
Presidente, son aproximadamente 14.500.000 raciones, incluyendo las raciones del Ministerio de Agricultura, las 190.000 que nos ayuda a financiar. El costo de operación de estas raciones son 1.6 billones de pesos, 1.3 billones de pesos la compra de los alimentos y 300.000 millones de pesos aproximadamente la operación, la administración de los diferentes programas en tantos puntos del país. Por ejemplo, el desayuno infantil está en 9.000 puntos, los hogares comunitarios son 78.000 puntos, los centros de atención de afecto y de atención a la alimentación en el programa Juan Luis Londoño de la Cuesta son 1.800 puntos. Por cierto, hemos estado aumentando los centros de atención para lograr brindar una mejor ración y acercar a la ciudadanía a los centros de atención del ICBF en estos puntos del adulto mayor también.
Presidente, queríamos nosotros contarle pues a los televidentes que en este ejercicio de cerca de 30 minutos hemos mostrado logros, satisfacciones, pero también hemos mostrado dificultades, lo que generan enormes retos. Durante estos próximos 30 minutos, presidente, acá hay parte del equipo del ministerio y está toda la gente lista y dispuesta para poder conversar conjuntamente con los asistentes y con los televidentes en aquellos temas que más preocupen del sector. Yo quería, presidente, antes de terminar esta intervención, darle las gracias a Claudia y a todo su equipo. De verdad han ayudado enormemente en todo este proceso de rendición de cuentas del sector.